Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ha sido, sin duda, la mejor noticia del día. Por fin la política hace su trabajo y han logrado sacar adelante la Ley de Pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA. Una norma que, entre otros puntos, incluye la tan deseada atención continua especializada 24 horas para quien padece esta enfermedad. En los próximos minutos quiero explicarte las claves de esta ley y algunos avances de la investigación de esta cruel enfermedad que padecen cerca de 4.000 personas en España.
Hola y bienvenidos a Con la ELA. Soy Juanan, un enfermo de esta enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, que muy poquita gente conoce y que con este canal pretendo que lo vayáis conociendo un poquito más, porque me he dado cuenta de que muy poquita gente lo conoce.
Así empezaba su andadura como youtuber este chico de ahora 34 años. Decidía romper con todos los moldes y contar a todos cómo fue 2019, una época en la que le empezaba a costar mover las manos, en la que sufría rigidez en sus movimientos.
Que en un principio yo no le di ninguna importancia, yo pensaba que estaba un poquito oxidado y que me hacía falta ejercicio. Y además, como en esa época yo estaba durmiendo muy, muy poquito, unas 3 horas al día más o menos, pensaba entre estar oxidado y no dormir mucho, debo estar bastante débil, así que esto es normal que me pase.
Poco a poco se dio cuenta de que le costaba abrir una puerta, coger el móvil, andar. Empezó a preocuparse y se lo comentó a su madre, Tita. Tras varias visitas al hospital, se dieron de bruces con la realidad.
Empiezan a hacerle todo tipo de pruebas y el propio traumatólogo le dice: mira, esto no tiene nada que ver con ningún problema de la espalda, tienes que irte a un neurólogo porque yo creo que es algo neuronal. Y bueno, pues a raíz de eso, un transcurso de un recorrido de un año hasta que le hacen muchísimas pruebas y le diagnostican de ELA.
Imagínate, para un chaval tan joven, recibir una noticia así. Se cumplía el peor presagio, una enfermedad degenerativa cuando le quedaba aún toda la vida. Todos los proyectos que tenía se rompen, fue el shock del momento. Poco después se vino arriba y se dio cuenta de que necesitaba vivir sin pensar en cuándo y cómo podría ser el final. Una actitud que consiguió contagiar a todos los que le rodeaban.
Él, en el momento de su diagnóstico de ELA, decide que él tiene que vivir. Va a levantarse a él y a todos nosotros, porque nos levantó a todos nosotros, a toda la familia, porque tenía que vivir todo lo que, bueno, le han dado un diagnóstico de una esperanza de vida de 3 a 5 años y él decide que pues en esos 3 a 5 años tiene que vivir todo lo que considera que tendría que haber vivido en muchísimos años.
A partir de ahí, a luchar. Es cierto que su día a día cada vez es más complicado, necesita ayuda prácticamente para todo, pero sus padres y su hermana están las 24 horas.
Yo tuve que pedir hace ya 3 años el teletrabajo para poder estar con mi hijo, porque mi hijo no podía ya hacer muchísimas cosas, porque él no se puede lavar los dientes, no puede comer por él mismo, no puede ir al baño él solo, no se puede duchar, o sea, no puede hacer nada que cualquier persona autónoma podría hacer. Él ya no es autónomo, necesita 100% al lado a una persona las 24 horas del día.
Un cuidador todo el día. Son muchas horas, imagínate, cerca de 60.000 euros al año. Juanan no puede estar más orgulloso de su padre, de su hermana y sobre todo de su madre.
La mejor madre que puede existir, porque puedo asegurar que no hay absolutamente nada que no haya hecho jamás por mí. Y considero que no, es imposible tener una madre mejor y no la cambiaría por nada.
Se emociona. lo normal. Hacen un tándem perfecto contra la ELA. Ahora el canal de YouTube es la plataforma que utilizan para visibilizar y ayudar a todos los que sufren.
La enfermedad le ha hecho ser muy abierto. De hecho, yo cuando dijo que iba a abrir un canal no me lo creía, porque era una persona que le costaba hablar con cualquiera. Le gusta, le hace muy feliz el pensar que eso va a ayudar a otras personas. Y bueno, pues al resto de la familia pues nos hace mucha ilusión el pensar, bueno, esto si sirve para que una persona no lo pase mal, pues ya está, es un triunfo.
Esta mañana estaban los dos en Bilbao, frente al Guggenheim, tomando un buen vino. Pepe, PSOE y Sumar y Junts han acordado esta mañana un texto para sacar adelante la ley de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cómo avanza la investigación? ¿Cómo va a ayudarles? Hoy hablamos de la ELA. Cada año 1.000 personas mueren en España por ELA. Cada año otras 1.000 son diagnosticadas. Por fin se aprobará la ley.
Mínimo unos 2.000 euros mensuales, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues tratamos de a veces, para no tener que estar siempre con personas de la calle, pues las medidas de familia, pues echamos todas las horas que haga falta porque para poder tirar del carro.
Es lo que decía en Herrera en COPE Eugenio, padre y cuidador de María Jesús, una mujer de 42 años a quien le diagnosticaron ELA. Hablamos de un total de 60.000 euros al año, en muchos casos, una cantidad difícilmente asumible. Solo el 6% de los afectados puede asumirlo.
Ella es fuerte, ella a través del sistema Tobi, pues ella está constantemente en el ordenador, está hablando, ella hace las compras de la comida, ella compra las cosas que hace falta para la casa, ella habla con todo el mundo y, bueno, pues dentro de las dificultades físicas para poder. Pero bueno, ella está muy fuerte y nosotros vivimos esto pues día a día, partido a partido.
Mira, escucha esto que ocurrió hace unos días. Es la llegada de Carlos a la Plaza del Obradoiro tras hacer la última etapa del Camino de Santiago. Así llegó, ovacionado, ayudado por dos guardias civiles. No se pierde una. Fiel seguidor del Atlético de Madrid, es un ejemplo de lucha contra la ELA. Su mujer es Mercé Revoltós. Mercé, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿qué tal fue el camino?
Una maravilla.
Sí, ¿no?
Hay que dar gracias a todos lo que lo organizan, porque es una bestialidad. A ver cómo llegan todos a la Plaza del Obradoiro y unos esforzándose andando, otros con las sillas. Bueno, maravilloso, maravilloso.
A ver cómo me resumes en un minuto desde el día que le diagnosticaron hasta hoy. ¿Cómo ha sido la evolución, Mercé?
Pues bueno, le diagnosticaron a finales de verano del 2020. Y la evolución ha sido muy, muy rápida, ¿vale? Él empezó con el brazo izquierdo, que no lo podía mover, la mano, y poco a poco el derecho también lo fue perdiendo. Ya al cabo del año ya no caminaba, y en las Navidades del 21 ya perdió la voz. Y desde entonces usa una tablet. Y bueno, por suerte él pudo grabar su voz, y el día que logramos poner, bueno, que lograron porque yo no lo hice, poner su voz en la tablet, pues fue muy bonito. Nosotros nos comunicamos con él con la tablet y él habla con su propia voz.
Qué fuerte. Tema cuidados. Ahora, ¿qué supone para vosotros? Sí, ¿qué supone para vosotros?
Para nosotros, pues un esfuerzo, ¿vale? Esfuerzo y dinero, ¿vale? El cuidadoso es él, necesitas, él ya no mueve absolutamente nada más que los ojos. Y cada vez le cuesta más mover esos ojos, ¿vale? Y, pues bueno, necesita 24 horas al día alguien a su lado. Pues nos combinamos entre enfermeras, que tenemos dos, una de semana y una de fin de semana, y luego yo por las noches y una de mis hijas que me sustituye una o dos noches, me puede relevar ella.
Con todo, sois, pero sobre todo él, un ejemplo. No se pierde una, ¿no?
Pues no, él es le gusta hacer todo, y para nosotros cualquier cosa que él pueda hacer, pues vamos a detrás de él. Entonces, él, su pasión es su jardín, no, es número uno, pero luego ir al Valle de Boí es su segunda pasión. Ahí él siempre dice, ahí es donde paso los mejores momentos de mi vida. Entonces, de cualquier cosa, él está a punto, ¿vale? Entonces, él, lo hacemos cualquier cosa por aquí, por allá, y vamos detrás de él siempre que su vida es limitada y, bueno, hay que apoyarle.
Claro que sí. Oye, Mercé, una última cuestión. ¿Cuál ha sido su reacción cuando se ha enterado de la ley?
Pues la verdad es que yo he sido yo quien se lo ha dicho esta mañana, porque he puesto las noticias y lo primero que he visto es que estaba la ley aprobada, bueno, aprobada. Ya había consenso entre todos, que eso ha costado muchísimo, que va a ir para adelante. Entonces he ido cogiendo rápidamente y le he puesto la televisión para que lo pudieras escuchar, ¿vale? Él ha ido muchas veces al Congreso, el famoso día de Unzué, está ahí siempre empujándola, y estuvo en el Zendal también con Ayuso, empujando. Y bueno, vamos a cruzar los dedos y a ver si ahora ya es verdad que se pone esto en marcha, porque nosotros ya el contraquio, los gastos son tremendos. Claro. Aquí estáis hablando todos de 60.000 euros y yo creo que son más, y el dinero se acaba, ¿vale?
Pues habrá que seguir pegando voces y empujando. Mercè Revoltós, madre, gracias.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Como te digo, después de decenas de aplazamientos y de casi 3 años de demoras desde que empezara su tramitación parlamentaria, se ha llegado a un acuerdo para poder mejorar la vida de los pacientes de ELA. No ha sido algo nuevo, porque cada cierto tiempo se ha intentado insistir en esta ley. Sin ir más lejos, esto es lo que decía el pasado febrero Unzué en el Congreso.
Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer.
Joder. Aquel día solo había 5 diputados presentes en el Congreso. Ahora, entre las novedades de la ley, está esa supervisión especializada 24 horas, una mayor rapidez para reconocer la discapacidad, la creación de un registro de enfermedades neurodegenerativas. Vamos a ahondar un poquito. Para ello hemos llamado a María José Arregui, presidenta de la Fundación Luzón y amiga. María José, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, esta mañana me decías por WhatsApp que hoy era un día de felicitaciones.
Sí, así es.
¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Alguien os ha dado alguna explicación?
Bueno, yo creo que la coyuntura política ha sido determinante, ¿no? O sea, cuando empezamos a caminar, pues se convocan elecciones en julio y esto, todo lo que habíamos andado, se metió en un cajón y es volver a comenzar con todo el proceso. Luego, al haberse presentado distintas proposiciones por distintos grupos políticos, pues se ha necesitado también el acuerdo del texto por parte de todos ellos. Y bueno, pues los procesos de las cámaras son farragosos, necesitan tiempo. Y han sido un cúmulo de circunstancias que, claro, en cualquier otro asunto de Estado, pues bueno, son comprensibles, pero claro, en situaciones como las que tienen los enfermos de ELA, se hace más difícil entender la situación.
Claro, claro. Oye, ¿en qué os va a ayudar esta nueva ley?
Yo creo que es muy importante esta ley es una ley especial. ¿Eso qué significa? Eso fue uno de los primeros escollos con los que trabajamos al inicio de esta andadura. Una ley especial es que se hace ad hoc para un determinado colectivo. Lo que pasa que luego este primer escollo se ha ido salvando porque es ampliable a otras enfermedades de similar afectación, que sean neurodegenerativas o no, pero con afectaciones similares. Entonces, esto ya abre el abanico a que personas que no tengan ELA, pero tengan situaciones parecidas de irreversibilidad, de situación de dependencia absoluta, pues van a beneficiarse también de esta ley, ¿no? Entonces, esta ley es exigible directamente porque incorpora un derecho subjetivo al enfermo y eso la hace que se pueda exigir de manera directa. Esto me parece muy importante. Y luego, como tú has empezado esta conversación, Ángel, y oí a la señora anterior de la entrevista,
sí, desde luego
la atención experta de 24 horas del enfermo en las últimas fases, que ya hablaba muy acertadamente, claro, cuando el enfermo tiene ya hecha la traqueostomía, se necesita atención experta constante y permanente. Y esto es la piedra angular de estas necesidades.
Es un paso más, queda mucho por recorrer. ¿Cuál es el siguiente?
Bueno, pues así procesalmente hablando, dentro de la estructura parlamentaria y estamos contentos porque, muy contentos porque esta ley está firmada por los cuatro grupos mayoritarios parlamentarios. Entonces, ¿esto qué significa? Que una vez que se ha aceptado el texto final y como estos cuatro grupos ya no pueden presentar enmiendas porque ya lo han aceptado, pues entonces ya no es preciso abrir plazos para la presentación de enmiendas. Se abrirán, pero para los demás grupos, y esos plazos son muy pequeños. Entonces, lo gordo, por decirlo de alguna manera, ya está hecho. Entonces, podemos pensar que el próximo 24 de septiembre, estos son nuestros cálculos, se aprobará el texto en comisión.
Qué bueno, eso será mañana, como quien dice, qué bien. Oye, déjame terminar, María José, desvelando otra línea de los WhatsApp de esta mañana. Dices, Paco se sentirá muy dichoso allá donde esté.
Ay, sin duda. Además, me parece una cuestión, si me lo permites, Ángel, y me lo permiten los oyentes, pues de justicia, ¿no? O sea, Paco desde el primer momento pensó que esto había que hacerlo y en su estrategia como fundación lo marcó claramente. Y él marcó los primeros pasos. Es verdad que antes hubo personas que también lucharon dentro de su espacio y ahora cogió el testigo directo Juan Carlos Unzué. Y Paco, allá donde esté, yo creo, vamos, creo que es así, se sentirá muy dichoso y estará satisfecho de todos nosotros, de toda la comunidad de la ELA y, oye, y de nuestro gran país, ¿no? Que
claro
se haya
sí.
conseguido esto.
Oye, y de nuestros científicos, ¿eh?
Sí.
Oye, pues mira, esto me encanta hacerlo, esto es la magia de la radio. Sí, sí. ¿Tú, a ti te suena un tal Alberto García?
Uy, me suena, pero claro que me suena,
¿sí?
Pero mucho, mucho y bien.
Alberto, María José.
Hola, María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Qué bonito.
Qué bonito, la magia.
Es que ahora he hablado con los pacientes, he hablado con las familias, he hablado contigo y ahora toca el capítulo ciencia en este reportaje. María José.
Perfecto, perfecto.
Oye, que un beso, que mucha suerte, mucha fuerza y ya sabes dónde estamos.
Pues muchísimas gracias y hoy es un gran día y os agradecemos enormemente que nos habéis llamado y habéis hecho este programa que está saliendo tan redondo. Muchísimas gracias.
María José Arregui, presidenta de la Fundación Luzón. Un beso. Adiós.
Un beso.
Chao.
Adiós.
La ELA, como te digo, afecta a 4.000 personas en España. Cada año fallecen 1.000, se diagnostican 1.000 nuevos casos. Esto es mucho, ¿eh? Es una lotería que puede tocarle a cualquiera. No hay que olvidar que es una enfermedad de la que no se conoce el origen. Mira, hace unos años tuve ocasión de visitar un laboratorio en el 12 de octubre, ver cómo se investigaba en ese centro, en el sur de Madrid. El director de aquel equipo, sigue siendo, el inspector de ese equipo de investigación, el director es Alberto García. Alberto, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
¿Cuánto habéis aprendido en estos años?
Pues aunque parezca que no, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de las enfermedades neurodegenerativas, especialmente en la ELA. Hace 20 años estábamos en pañales y el conocimiento que existe ahora ha cambiado radicalmente. De hecho, el tipo de investigación que se hace no tiene nada que ver.
¿Qué hacéis? A ver cómo lo que sería una tesis doctoral sobre la esclerosis lateral amiotrófica, ¿cómo me lo resumes en unos minutos? ¿Qué haces?
Bueno, nosotros nos dedicamos a intentar entender las causas de la enfermedad, que parte de ellas son genéticas, y entender qué genes afectan fundamentalmente a la comunidad con ELA que hay en nuestro país. Y por otro lado, intentamos también hallar nuevos biomarcadores que nos permitan hacer un mejor diagnóstico o pronóstico de la enfermedad, ¿no? Biomarcadores, para el que no lo sepa, es como la glucosa en la diabetes, ¿no? Que altos niveles de glucosa indican que tienes diabetes o el colesterol para las enfermedades cardiovasculares, ¿no?
¿Eso es el neurofilamento?
Efectivamente. Hace poco, en estos últimos años, se ha avanzado bastante con el tema de los biomarcadores y se ha encontrado que los neurofilamentos, que son unas proteínas que forman la estructura interna de las neuronas y por donde viaja todas las moléculas que tienen que funcionar dentro de las neuronas, esos neurofilamentos se elevan en los pacientes que tienen ELA. También en otras enfermedades neurodegenerativas, entonces no es específico de la ELA, pero sí que se elevan especialmente en los pacientes de ELA. Entonces pueden ser útiles para un diagnóstico más temprano o incluso para el seguimiento de la enfermedad.
El planteamiento tal cual lo estás exponiendo me parece una locura. A la vez, estáis investigando el origen y el futuro.
Un poco, sí. O sea, la idea es saber por qué se produce y una vez sabes por qué se produce, intentar contrarrestarlo, ¿no? Que es lo que los pacientes necesitan, poder contrarrestar el progreso de la enfermedad.
En estos 20 años, ¿qué habéis aprendido de por qué se produce?
Han cambiado la idea inicial. Al principio se pensaba que tenía que ver con la excitotoxicidad y el exceso de oxidación de las neuronas. Hoy se sabe que puede tener que ver, pero hay otros mecanismos que son muy importantes. Como la propia forma en que los genes se expresan y cómo se expresan, ¿no? Como del ADN, que esa molécula le suena a todo el mundo, la lectura del ADN es otra molécula parecida que se llama ARN, cómo la formación de ese ARN se debe formar de manera específica y en los lugares de la célula que debe llegar. Esto hace 20 años ni se pensaba que pudiera tener que ver con las enfermedades neurodegenerativas y hoy en día todos los tratamientos y todo el foco de atención está centrado en esto.
En cuanto al futuro, al desarrollo, la evolución de la enfermedad, ¿cómo habéis mejorado? ¿Habéis prolongado la vida de estos pacientes? ¿Eso se ha conseguido?
Se ha conseguido fundamentalmente con la mejora asistencial de los pacientes, porque
la terapia continua.
Claro,
la...
desgraciadamente sabemos que cuando ya la enfermedad está avanzada, tienen problemas para respirar y hoy en día existen mecanismos, bueno, tecnología que les permite poder seguir respirando durante la noche, que es los peores momentos para los pacientes. El neumólogo, a día de hoy, es centro, igual que el neurólogo, para el seguimiento de los pacientes de ELA. En aquellos lugares como hospitales grandes, hospitales terciarios, como el 12 de octubre o otros grandes hospitales de nuestro país, donde hay unidades de ELA en la que todos los clínicos asistenciales están coordinados, hacen que en diferentes estudios en los que se han hecho en el mundo se ha observado que estos pacientes viven un año más de media. Entonces ya es mucho.
Es mucho, pero pone la piel de gallina, ¿eh?
Totalmente. Aparte de eso, existen ya algún tratamiento específico para algunas características propias de un pequeño porcentaje de pacientes que se acaba de ser aprobado también. Utilizando terapia muy avanzada, terapia génica ARN, que es, bueno, este mundo del ARN que ya la gente empieza a oírlo por el mundo, por el tema del COVID y las vacunas del COVID.
El mensajero.
Pues algo parecido, utilizando, bueno, pues unas moléculas que interfieren sobre el ARN de un gen en concreto, se ha conseguido alargar y mejorar la vida de un pequeño porcentaje de pacientes que tienen unas características especiales.
Esta es la típica pregunta que hacemos los periodistas y que a los científicos, que soy gente seria y estudiosa, no os gusta nada. Mañana, pasado, dentro de 2 años, ¿qué nos vas a poder contar? ¿Vas a decir, hemos encontrado?
Pues estoy seguro que hemos encontrado más cantidad de tratamientos que sean específicos para otros grupos de pacientes. Esto lo llamamos medicina personalizada, que empieza a sonar también en general, no en la población. La idea es...
En el cáncer ya se hace.
En el cáncer se hace en muchísimos tipos de cáncer. Y en algunas otras enfermedades raras también. La idea es conocer cuál es la causa específica de cada persona y tratarla de manera individual. O sea, no persona a persona, pero sí pequeños grupos de personas que tienen las mismas características, poderlos tratarlo de forma individual. Y de tiempos no podemos hablar, pero si hace 4 o 5 años me hiciste una entrevista y os comentaba que en pocos años iba a haber algo parecido a lo que ya existe, me atrevo a decir que en otros 5 años seguro que el porcentaje de pacientes a que se pueda tratar y de manera positiva y que a ellos les sirva de algo va a aumentar bastante.
Jope, qué bueno. Con la nueva ley, ¿cuánto de importante es esa ley en el capítulo que te toca, la investigación? Porque se habla del Instituto Carlos III para coordinar, para centralizar.
Bueno, el capítulo que nos toca a toda la gente que trabajamos en el entorno de la ELA es el paciente. Entonces, la ley es fundamental para ellos. Entonces, ya está. Quiero decir, si ellos van a vivir mejor, ya está. Es verdad que la investigación es importante para poder realmente terminar o que llegue el momento en el que seamos capaces de contrarrestar de alguna manera la enfermedad. Y también la ley contempla este tema. Contempla la mejora de los registros de pacientes, que es fundamental para poder comparar las características moleculares con las características clínicas de los pacientes, y tener muchos datos de pacientes es fundamental, y compararlos también con otros registros europeos es básico. Y, por supuesto, dedicar de manera directa pues cantidades económicas a la investigación, claro, en la ELA, ¿no? Y esto también, en parte, lo contempla la ley.
Esta pregunta es la última, doctor Alberto, y puede ser una auténtica estupidez, y voy a decir otra cosa, pero hace 20 años tus profesores no tenían ni idea de lo que estás haciendo ahora. ¿Me lo has dicho? Dentro de 20 años, tus becarios, algunos de los cuales yo conocí en ese laboratorio y es espectacular la vocación, ¿van a decir lo mismo de ti? ¿Habréis aprendido tanto que se combatirá la ELA ya casi con éxito?
Absolutamente, pero absolutamente. Estoy completamente convencido. Hay un camino que llevamos ya desde hace mucho tiempo, y es pensar que hace, bueno, pues eso, 20 años se conocían, se definía la enfermedad en base a una serie de síntomas muy específicos. Y a día de hoy lo que pensamos es que todos esos pacientes que tienen esos síntomas no tienen las mismas características. Hablamos de un síndrome más que de una enfermedad, ¿no? Es decir, que hay grupos de pacientes que tienen características distintas y que podemos contrarrestar de forma distinta. Esto ya es un logro, y probablemente el próximo salto será entenderlas todas y contrarrestar todas.
A por ellos.
A por ellos.
El director del equipo de investigación sobre la ELA del Hospital 12 de Octubre es el doctor Alberto García. Y como me decían por aquí adentro, por los cascos, por línea interna, esta gente nos hace sentirnos orgullosos. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tras 3 años en el cajón de la mesa del Congreso, no me digas por qué, hoy por fin ha salido adelante la ley contra la ELA. 1000 personas mueren cada año por esta monstruosidad. Se ha convertido en la tercera enfermedad neurodegenerativa más relevante, solo por detrás del Alzheimer y el Parkinson. ¿Y qué quieres que te diga? Con todo, nos están dando una absoluta lección de vida. El lazo a nuestro tema del día lo pone Luis del Val. Maestro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cuando ya había alcanzado la cima del éxito, al tenor José Carreras le diagnosticaron una leucemia linfoblástica y preguntó cuál era la posibilidad de tener éxito en la lucha contra ese cáncer. El médico sincero le respondió que solo había una posibilidad entre 1000. El tenor suspiró aliviado y dijo que menos mal, porque había creído que no tenía ninguna. Y es que la peor enfermedad es la que lleva consigo estos dos apellidos, degenerativa y mortal, el caso de la ELA. Conocí a Francisco Luzón cuando comenzaba a morderle la esclerosis. Había modernizado la banca en España, pero no podía detener al enemigo que llevaba en su cuerpo. Y nunca le observé quejarse. La última vez que lo vi fue aquí en esta casa, y había perdido la facultad del habla y respondía a las preguntas con una máquina que transformaba lo que tecleaban sus dedos en palabras, y seguía con un ánimo asombroso. ¿Algún día el ELA dejará de ser mortal? Miremos a la realidad sin engañarnos, como miran los enfermos su estado, y debemos decir que tardará, porque las investigaciones requieren mucha inversión, y para que la inversión sea rentable hacen falta masas de enfermos, y el ELA en España solo afecta a unas 4.000 personas entre 48 millones de habitantes. No acuso a los laboratorios, me limito a mirar la realidad de frente, como observé que lo hacía Francisco Luzón, dando un ejemplo de dignidad y fortaleza admirables. En realidad, la vida es una enfermedad mortal que contraemos todos al nacer. Pero a pesar de que la filosofía y la religión nos proporcionan consuelo y esperanza, es injusto que se agrave con estas amenazas a fecha casi fija y que solo podamos agregar a quienes la sufren ayuda, auxilio y afecto.
Luis, ¿no te sientes orgulloso cuando oyes a gente como el doctor Alberto García?
Por supuesto, y tengo y conozco a compañeros de él y me parece que dedican la vida a mejorar la vida de los demás, que es mejorar tu vida propia y sentirte digno de ella.
Pues a seguir apoyándoles y dándoles voz, que es para lo que nos pagan. Gracias, maestro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Uf, mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Hola. ¿Tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones? Di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
La gente no lo entiende. Se creen que por haber ganado un premio con el Rasca Flower Power de la 11 he dejado de ser hippie, pero yo sigo comprometido con una forma de vida más natural y menos materialista.
Ya. ¿Y ese deportivo?
Pero funciona con biodiesel.
Nuevo Rasca Flower Power de la 11, con premios al instante de hasta 120.000 euros y mucha diversión. Rasca Flower Power de la 11. Dale una alegría a tu espíritu.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular. El motivo de la presente es informarles de que el grifo de lavabos Sensea Remix Negro ahorra hasta un 60% más de agua que uno tradicional por solo 59,99 euros. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Atentamente, Leroy Merlin.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que te ganen al cinquillo, es porque tienes vacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía y lo primero saludo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, ahora hablamos del dinero y estas cosas, pero después de un tema del día como el de hoy sobre la ELA, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo?
Bueno, pues es que me ha parecido espectacular. O sea, que primero, qué alegría que por fin se hayan puesto de acuerdo para salvar vidas, ¿no? Y para alargar vidas. En segundo lugar, enhorabuena a ti, porque me parece que ha sido una media hora realmente de tener los pelos como escarpias desde las 9 de la noche. Tú sabes que a mí me importan y me interesan mucho las enfermedades neurodegenerativas, neurológicas, sobre todo infanto-juveniles. Y yo quería terminar una frase maravillosa de Luis del Val. La vida es una enfermedad fenomenal que merece la pena hacerla valer como lo hacéis tú cada noche y Luis del Val.
Qué bonito, qué bonito. Me ha parecido
Ahí queda eso.
Me ha parecido escaso el elogio hacia mi persona, pero bueno, por lo demás. Oye, ¿y qué categoría el doctor Alberto García?
Bueno,
qué gente.
Es que tenemos unos médicos, unos investigadores espectaculares y solo hace falta ponerles en valor y darle las herramientas, que en este caso se llama dinero. Y fíjate, nosotros hablamos todas las noches de dinero, ¿verdad? ¿Dónde están esos presupuestos generales del Estado que, en vez de ir para crear comisiones para ver qué es un bulo y qué no, no se dedican a financiar a personas que salvan vidas?
Sí, así de fácil. El Banco de España ha sorprendido hoy, elevando hasta el 2,8% la previsión de crecimiento. Es medio punto más de lo que estimaba el propio Banco de España hace 3 meses. Medio punto es mucho, ¿eh? Es la primera proyección económica del Banco de España con José Luis Escrivá de gobernador. Un avance, no sé si sorprendente. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las exportaciones, el turismo extranjero es lo que más está tirando de la economía ahora mismo. Después de un verano récord, el Banco de España ha mejorado su previsión de crecimiento para este año en medio punto, hasta el 2,8%, con una segunda mitad del año en la que habrá una desaceleración de la actividad que ya está reflejando el mercado laboral. El supervisor ha advertido de que el consumo de los hogares no despega. De hecho, solo se está consumiendo a niveles previos a la pandemia en los hogares cuyo cabeza de familia tienen más de 65 años. Y tampoco nos va bien con la inversión, que ha vuelto a estancarse en este trimestre tras el repunte con el que nos sorprendía al inicio del año. Inversión y consumo es la manera más sana y robusta de crecer, pero de momento es el turismo extranjero el que empuja. En cuanto a la inflación, quedará en el 2,9% este año. Notaremos el fin de las rebajas del IVA a los alimentos, y el Banco de España calcula que si no hay medidas adicionales, el próximo año habrá que recortar 14.000 millones de euros para cumplir con las reglas fiscales, los objetivos de déficit y deuda impuestas por Bruselas. Dicen desde el organismo que lidera Escrivá que se puede gestionar con presupuestos prorrogados, pero que se pierde transparencia y confianza.
¿Te sorprende el dato, Pilar?
No, a mí ya no me sorprende nada. De hecho, era lo esperado, ¿no? Pero es que, fíjate lo que acaba de contar Marta, la jefa de economía de COPE, ¿no? Cae el consumo, cae la inversión y solo los hogares con mayores de 65 años, es decir, pensionistas, pueden mantener el mismo ritmo de compra, de cesta de la compra, que en el 2019. Es que es dramático. Es que la situación es tremenda, ¿no? Es que ayer mismo el Banco de España, Ángel, presentaba su encuesta sobre confianza empresarial y decía que las empresas prevén menos ingresos por la incertidumbre económica, por la falta de mano de obra y por la energía. Entonces, una vez más, hay que recordar que una cosa es el incremento de la facturación, que está dopado por el IVA, y otra son los beneficios empresariales y cómo afecta esto a la creación de empleo.
Adif tiene nuevo presidente, será el hasta ahora viceconsejero de Transportes del País Vasco, se llama Luis Pedro Marco, sustituye al cesado Ángel Contreras. Hay que recordar que Adif es la empresa pública que mayor volumen de inversiones mueve en el Estado, Pilar.
Y que gestiona los trenes en España, la alta y la media velocidad, cercanías, y cuyo desempeño, como hemos podido sufrir muchos españoles durante este verano y ya entrada el curso escolar, ¿verdad?, pues está siendo dramático, ¿no? Esto se une a que efectivamente está recibiendo decenas de millones de euros. De hecho, es la empresa que más dinero está recibiendo del programa pública, del programa UX Next Generation, ¿no? Y que no se saben dónde están. Y además los empleados están preocupadísimos por esta cesión que ha hecho el gobierno de España, tanto de Rodalíes, o sea, las cercanías en Cataluña, como el resto de infraestructuras, y a ver cómo se va a gestionar su futuro, ¿no? Imagínate.
Y antes de ir con nuestro primer invitado, nombre propio del día, Teresa Rivera será la nueva vicepresidenta de la Comisión Europea. Les va a tocar transición limpia y competencia. Primero, ¿qué te parece? Y segundo, a ver qué dice de la energía nuclear, por ejemplo.
Bueno, lo primero, a mí me parece incomprensible teniendo en cuenta que Ursula von der Leyen encargó un informe a Draghi, del que estuvimos hablando durante toda la semana pasada, que aseguraba que las políticas como la de Rivera, si no se ponían 800.000 millones de euros encima de la mesa cada año, iban a provocar millones de pobres en Europa. Esto lo dijo Draghi la semana pasada en un informe. Yo no he visto los 800.000 millones de euros en un presupuesto de la Unión Europea año a año a partir del 25, por ejemplo, ¿no? O sea, por lo tanto, a mí me parece incomprensible. Sobre la energía nuclear, acabo de ver una alerta de Político, de esta revista europea,
sí, de Bruselas,
de política internacional, exacto, que dice que, preguntada a Rivera por la energía nuclear, ha dicho que ella no está tan en contra.
Anda, mira, pues esto es nuevo. Barcelona acoge desde el pasado 29 de agosto y por primera vez en su historia una de las competiciones deportivas más importantes del mundo, la edición número 37 de la Copa América de Vela. El evento puede mover hasta 1.200 millones de euros para la ciudad. Ojo. Esta prueba se considera el tercer acontecimiento deportivo con mayor repercusión económica del mundo, tras los Juegos Olímpicos, claro, y el Mundial de Fútbol. Es el ejemplo perfecto de lo que puede generar, económicamente hablando, un evento deportivo como este. Benito Pérez es profesor e investigador sobre economía del deporte en la Universidad Internacional de La Rioja. Benito, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No te imagino que no te sorprende el dato, es así. ¿Esto mueve y genera tanto dinero?
Sí, sí, la verdad que esta 37 edición de la America's Cup tiene un impacto económico impresionante. La verdad que va a generar 19.000 empleos, 1.200 millones de impacto económico, visitas de 2,5 millones de turistas. Bueno, la verdad que son unos números fantásticos para la ciudad de Barcelona.
¿Todas las competiciones deportivas son rentables para la ciudad que las acogen en general?
Bueno, ha habido casos en el que no han sido rentables, en muchas ocasiones porque expresamente las ciudades tenían un presupuesto ilimitado y bueno, lo que querían era causar una gran imagen, ¿no?, a nivel internacional. Por ejemplo, los Juegos de Tokio, celebrados en 2021, fueron muy deficitarios. Tuvieron que construir muchas instalaciones nuevas y no recuperaron la inversión. Los Juegos de Pyongyang tampoco fueron rentables, los Juegos de Río de Janeiro. Sí que ha habido muchos casos, la verdad, en la historia, generalmente por la celebración de Juegos Olímpicos.
Ya. Pilar.
Benito, buenas noches. ¿Y de qué depende que una ciudad salga más o menos airosa, incluso obteniendo beneficios, de un macro evento deportivo como estos? En otras palabras, ¿cuál sería la receta para no fracasar?
Bueno, buenas noches, Pilar. Pues la receta para no fracasar vendría pues de una frase. Dice, si un evento se celebra solo por motivos deportivos, no deja un buen legado. Es decir, invertir o organizar una competición solo por motivos deportivos. La competición pues tiene que generar impacto económico, tiene que generar impacto social, deportivo, y bueno, pues que las inversiones sean razonables en función de la pues magnitud y capacidad de generar ingresos del evento, del impacto económico que va a generar. Y esa es un poco la receta del éxito, ¿no?
¿De cuántos puestos de trabajo estaríamos hablando, por ejemplo, en este caso en Barcelona?
Pues en Barcelona hay un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, donde hay excelentes economistas del deporte, miembros de la Sociedad Española de Economía del Deporte, y el estudio dice que se generan 19.000 empleos, que es un número pues extraordinario, ¿no?, para la duración que tiene este evento.
Uh-huh.
En los sí
No, iba a decir, sí, entiendo que son temporales, ¿no?, estos 19.000 empleos, ¿o no?
Bueno, sí, en algunos casos, por ejemplo, en París se han generado 180.000 empleos y solo se han perdido 40.000.
Caramba.
O sea, una cifra extraordinaria, ¿no?, para la ciudad de París. En el caso, por ejemplo, del Mundial 2030, se prevé la generación de 82.503 empleos. Muchos de ellos son en el sector turístico. Depende de que pues se genere una corriente de turismo a largo plazo, a medio y largo plazo, pues de preferentemente de turistas de renta media alta, que hagan un gasto alto. Y bueno, pues de eso depende que esos empleos se mantengan.
Pilar, la última.
Sí, ¿y están preparadas las ciudades más pequeñas para organizar este tipo de eventos? Fíjese, usted ha hablado de Tokio, ha hablado de Barcelona, de París, de Brasil. ¿Las ciudades pequeñas?
Bueno, las ciudades pequeñas tienen que conformarse con hacer eventos que estén acordes a su dimensión. Evidentemente, una ciudad pequeña o mediana no puede organizar unos Juegos Olímpicos, sería tal la inversión que no sería rentable a medio y largo plazo, ¿eh? Pues hay que crear un legado deportivo que sea bueno para la ciudad, y no sería bueno para una ciudad pequeña o mediana tener que construir una instalación grandísima que luego no se va a llenar, ¿no?, a medio y largo plazo. Entonces, hay que ver pues cuál es el legado económico, cuál es el legado deportivo, el legado social, pues rehabilitación de barrios o creación de infraestructuras, pero que se mantengan en el largo plazo, ¿no?, y que sean útiles para las ciudades que albergan los eventos.
Benito Pérez, profesor, investigador sobre economía del deporte en la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias por la clase, profesor.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con mi opinión.
Buenas noches.
Chao, chao.
Buenas noches.
La inteligencia artificial evoluciona tan deprisa que no damos abasto para analizar todos sus avances. El último llega de la mano de la famosa aplicación ChatGPT, el sistema de chat que tiene como objetivo resolver cualquier tipo de consulta.
Estoy aquí, listo para charlar. ¿Qué te trae por aquí hoy?
Aquí estoy, listo para conversar contigo sobre lo que necesites. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre mis capacidades?
Este sistema ha revolucionado la inteligencia artificial, permitiendo realizar tareas sobre el lenguaje natural de manera precisa y coherente. Son muchos trabajos en los que ya se aplica, y solo le faltaba una cosa: capacidad de razonamiento como la que tenemos los humanos. Esto es algo que tiene el nuevo sistema lanzado por OpenAI, la empresa creadora del ChatGPT. ¿Cómo es posible, si es que lo es, que una inteligencia artificial sea capaz de pensar antes de responder? ¿Es realidad o marketing? Se lo preguntamos a Martín Piqueras, experto en estrategia digital, profesor del OBS Business School. Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Igual me he pasado en el planteamiento, pero ¿qué significa que una inteligencia artificial pueda pensar?
Bueno, es un planteamiento muy interesante y vamos a clarificarlo. En primer lugar, la inteligencia artificial todavía no piensa. ¿Eh? Estamos frente a una evolución de la inteligencia artificial que llamamos generativa. Hay un término que nos confunde un poquito, ¿eh?, y es el término inteligencia dentro de estas herramientas. Si me permites, la inteligencia artificial que estamos viendo explotar tiene el peor naming que le hemos podido dar, porque no tiene inteligencia. Son herramientas matemáticas altamente avanzadas que, gracias a cálculos muy, muy, muy potentes, nos hacen parecer que tiene un razonamiento. Pero, en realidad, la inteligencia artificial no sabe lo que está bien o lo que está mal, ni sabe razonar. ¿Qué tenemos delante de nosotros? Tenemos una herramienta interesantísima, que es esta evolución de ChatGPT, que lo que hace es dedicar un poquito más de tiempo a responder que lo que hacía su predecesor, ChatGPT, ¿sí? Y cuando le preguntamos algo, en lugar de darnos una respuesta muy rápida, muy, muy, digamos, pura matemática, lo que hace es recopilar un conjunto de respuestas más amplio y preguntar a otras máquinas, ¿cómo ves esta respuesta? ¿Te parece mejor esta? ¿Te parece mejor esta otra? ¿Sí? De alguna forma, las otras inteligencias artificiales le hacen razonar, le dicen, pues esta no está tan bien, esta está mejor, esta parece mucho mejor, y le explican el porqué, y con eso construye una respuesta que parece razonada, ¿eh? Pero no le queremos quitar valor, es decir, lo que queremos entender es que no, en realidad no hay una inteligencia detrás, no ha generado la capacidad de pensar o de razonar, es simplemente una vuelta de tuerca a la inteligencia que teníamos antes. Lo que ocurre es que en lugar de darnos una respuesta muy rápida, pues se la piensa varias veces, ¿sí?
Bueno, pues es que es una alegría, Martín, buenas noches, que no piense y que simplemente la herramienta se haga la interesante, ¿no? Porque menudo susto. Pero la cuestión aquí es, ¿será posible que en algún momento, además de hacerse la interesante preguntando a otras máquinas, pueda razonar o no?
Pues verás, eso que defines, los tecnólogos le llamamos la inteligencia artificial general. No existe todavía la inteligencia artificial general, es un paradigma al que no se ha llegado. Hay algunos científicos que dicen que no se va a llegar nunca. Hay otros que dicen que estamos a meses o años, pocos años de conseguirla, y es esa que describes tú, que nos hace sentirnos inquietos, como el HAL 9000, ¿no?, de la película Odisea, ¿no? Mm. En el espacio, o como el R2D2 o el C3PO, que saben hacer de todo y no saben muy bien por qué, ¿no? Y nos fascina. Esa inteligencia artificial general todavía no ha llegado y no se la espera, no se sabe. No, con los mecanismos actuales y las herramientas ChatGPT no se ve cómo se puede conseguir. Lo que sí que quisiera poner en valor es que esta versión nueva de ChatGPT es fabulosa porque nos permite atacar problemas que necesitan de un poco más de razonamiento, incluso atacar problemas con muy poquito contexto, ¿no? Por ejemplo, resolvamos una ecuación de quinto grado o resolvamos una integral doble, un problema matemático muy complicado, ¿no? Pero con muy poquitos datos te lo calcula fantástico, ¿no? Es capaz de, por ejemplo, programar ordenadores, es capaz de hacer el trabajo de un programador, que es un trabajo complejísimo, pero que con poco contexto un programador que domine bien el lenguaje de programación puede hacerlo. Es capaz de diseñar medicamentos y fórmulas, es capaz de hacer cosas de una forma mucho más avanzada. Donde ChatGPT conseguía un 13% de éxito, esta versión consigue un 83%, un 90% de éxito en ese tipo de problemas.
A ver cómo me resumes esta respuesta, Martín, que parece muy compleja la pregunta. ¿Dónde está el límite? ¿Hay que ponerle límite a la inteligencia artificial?
Sí. La respuesta es muy concreta. Sí. La inteligencia artificial es una herramienta que tenemos que gobernar, como gobernamos la energía nuclear, como gobernamos otros activos que, mal usados, pueden dar lugar a problemas importantes. ¿Sí? Las organizaciones que la están construyendo, las empresas que la construyen, como OpenAI, ya están trabajando con los gobiernos de todos los países para asegurar que lo que ponen en marcha se gobierna, ¿sí? Y además, los organismos internacionales, como la Comunidad Europea y otros, están obligados a legislar y regular, porque al final de lo que vamos a hablar es de derechos fundamentales de las personas, ¿eh? Si una inteligencia artificial me deniega una operación médica, porque, total, como te vas a morir dentro de tanto, ¿no? O una inteligencia artificial me deniega una subvención, porque un algoritmo, sin saber muy bien cómo, ha dicho que es otra persona la que la merece, estamos vulnerando derechos fundamentales de las personas. Y esto necesita una regulación para evitar que se nos vaya de las manos. Pero ojo, una regulación que no bloquee la innovación, ¿eh? Tenemos que tener formas de que las empresas hagan sus pruebas e investigaciones para conseguir cosas que serán valiosísimas para la humanidad, pues como hemos comentado antes, ¿no? Poder diseñar medicamentos a una velocidad altísima y muchísimo más rápida de la que hemos visto nunca, ¿no?
Claro, pero debe ser muy complicado esto de regular algo que no sabes cómo va a ser.
Pues sí. Mira, en los años 50, 60 del siglo pasado, había, conocéis el típico juego Quimicefa, ¿no?, que se entregaba a los niños de química,
sí.
Pues había un nuclear cefa, y los niños recibían en su casa, ¿no?, los fabricantes fabricaron, pues oye, juega en tu casa con la energía nuclear, ¿no?, y recibían los niños en casa, pues plutonio y herramientas para jugar, hay juegos. Había, Ford diseñó un coche nuclear, y se empezó a fascinar porque no se conocían ni los efectos ni los impactos. Siempre al principio de la industria surge la tecnología y luego la regulación. Sabemos cómo funciona, sabemos muy bien cómo funciona la inteligencia artificial y sabemos cómo evolucionará, podemos regularla. Lo que hace falta es que los gobiernos y las entidades internacionales se doten del talento suficiente y del juicio digital suficiente para legislar bien y para entenderlo bien, que es algo pues harto complicado, ¿eh? Los más expertos necesitan tiempo para entenderlo y algunos confiesan, pues no lo llego a entender, ¿no? Pero sí, es entendible y se ve técnicamente cómo funciona.
Bueno, pues estaremos muy atentos, seguiremos aprendiendo, pero aunque a mí me sigue pareciendo ciencia ficción y resulta que no, que de ficción no tiene nada, me temo. Martín Piqueras, experto en estrategia digital, profesor del OBS Business School. Gracias, profesor.
Gracias, buenas noches.
Gracias, chao. ¿No te parece maravilloso? Ordenadores haciéndose los interesantes.
Sí, a mí el ejemplo que ha puesto de 2001 me da un poquito de vértigo, pero en fin. Pero claro, el problema de fondo, me queda un minuto, pero el problema de fondo es la ética. Claro, tú tienes principios, en teoría. Nosotros tenemos valores. Hay un médico que te dice el tratamiento en función de otras muchas cosas, no solo la química y la medicina, ¿no? Por lo tanto, la cuestión es la ética.
Efectivamente, y yo creo que intentar regular sobre estas cosas está complicado. Vamos a ver si lo consiguen.
Oye, ¿qué se te ha caído?
Se ha caído el micrófono.
Yo cuando ha sonado digo, la hemos perdido para siempre. Se nos ha matado.
No, me has perdido para siempre.
Se nos ha matado.
Aquí estoy y aquí estaré mañana. Oye, que gracias por hoy, por todo.
Venga, un beso, Pilarín. Mañana
hasta
más.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En Venezuela, ahora mismo se habla de una conspiración. La situación de Venezuela es insostenible. Este es el gran asunto global de nuestro tiempo. Está en la campaña electoral en Estados Unidos. Se había convocado a través de redes sociales a jóvenes magrebíes para participar en un salto masivo a la frontera bajo el lema Liberar Ceuta, por la polémica en Alemania por el cierre de fronteras, unilateral de fronteras.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona.
Obramat, donde compran los profesionales.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.